febrero 20 de 1995.
¿Bueno?
¿Aló? ¿Es Yogi?
Ah, Yogi. Un abrazo fraterno.
Ah, Gustavo, un abrazo para ti también. ¿Con quiénes estás ahí?
Bueno, estoy solo.
¿Ahí estás?
Sí, René, Chuchu no pudo venir. Y entonces René me trajo, pero ahora fue a hacer una gestión.
Sí.
Entonces estoy aquí.
Ah, está bien. Bueno. Óyeme, déjame darte dos recaditos que tengo ahí. Uno para Barbarita y el otro para Pitaluga.
Sí, espérate un momentico, déjame. Barbarita acompañó a Mayra, la mujer de Sebastián, a la visita bimensual.
Sí.
Entonces visitaron a Sebastián el viernes, ¿no? Cayó el jueves mismo. Entonces el jueves, al regresar ellos, pues me contaron de la situación de Sebastián.
Sí.
Conté a Tancito, ¿no?
Sí. ¿Y cómo está él?
Bueno, él está, en cuanto a salud, sigue con los trastornos, los problemas estos de neuropatía, ¿no? De polineuropatía. Es decir, con una calambre en los dedos de las manos, en los dedos del pie, el brazo derecho un poco afectado. Así que sigue con ese problema. Los demás que tenía un problema bucal y se le ha resuelto, ¿no? Pero tiene esa dificultad, ese problema, y entonces faltos de medicamento. Tiene el problema que, bueno, que padezco yo, pero yo tengo la ventaja de que tengo, ¿cómo se llama?, movimiento, ¿no?, para bueno, para darme los baños de asiento. El Proscar, pues yo lo estoy repartiendo, lo que lo estoy recibiendo de ustedes, parte se lo envío a él y lo otro lo estoy utilizando yo. Entonces, es decir, que sigue esa situación para él. Además, él últimamente apenas puede comunicarse con el director, porque ya han pasado 3 años, como tú sabes, de su condena, que es de 4 años, 8 meses, y no ha habido ningún cambio de medida en ningún sentido. Vaya, el cambio de medida se supone favorable, ¿no? Así que está en esa situación. Bueno, yo se lo comuniqué a Tancito, de que lo haga divulgar a todas partes, así que interese, que lo conozcan, ¿no?, que lo sepa. Por lo demás, tiene, bueno, buen espíritu. Bueno, y dime entonces lo recado para Barbarita y...
Mira, dile a Barbarita que esto lo manda a decir Mario, que esperan que las hijas y los esposos de las hijas de Barbarita y los esposos estén aquí el domingo.
¿El domingo próximo?
Sí.
El domingo próximo es 26.
Sí. Entonces, ¿terminaste?
Sí, estoy ya terminando. Domingo 26.
Okay, entonces, el otro recado, que es para Pitaluga, que le diga que ya Fara habló con Maño y Ernesto.
¿Qué? ¿Fara?
Ya habló con Maño y con Ernesto.
Maño o Mario. Maño, ¿no?
Maño.
Maño. Y Ernesto.
Y ya están, es decir, Maño y Ernesto ya están al tanto de todas las gestiones y de la familia de Ernesto.
cuestiones de la familia de Neto aquí, ¿no?
Sí.
Debe ser.
Sí, sí. Dice que no hay problema, que la visa y todo, que no hay problema.
Entonces, y que esperan que no haya problema, o sea que se resolverá.
Sí. Espérate un segundo. No hay nada de cantar mañana, llamada mañana para... ¿No te dijo eso, Mario? Me pareció que mañana.
No,
no, no. Ah, ok. Bueno, no, no, más nada.
Ok.
Ahora dime tú si tú tienes algo.
Sí, yo tengo unas denuncias.
Ok.
Sí. Entonces te quería preguntar. Ya se supone que terminó ese encuentro juvenil
sí.
Ahí en Morelia, en Michoacán.
Sí, mira.
Noticias de los cubanos de Orlando y los demás.
Sí, mira, fíjate. Cuando yo llamé a María Juana hoy para saber si había algún recado para ti, María Juana me dijo, bueno, que Tancito estaba para Ginebra ya.
Sí, ya sí. Lo dijo el la semana pasada.
Ajá. Y entonces me dijo que en ese momento estaban entrevistando a Orlando Gutiérrez por la RHC y que ya los muchachos habían regresado y que venían muy contentos porque todo había salido, que habían tenido muy buena acogida y que había todo salido muy bien.
Ah, qué bueno.
¿Oíste? Entonces ella me dice que los muchachos habían leído allí como un mensaje tuyo, habían, habían hablado algo tuyo, no sé exactamente lo que hicieron porque nosotros no hemos podido hablar con ellos todavía.
Ah, bueno, entonces para la semana próxima ya
esperamos, ya... Sí. Esperamos, sí, porque parece que ellos acaban de llegar. Yo me enteré por María Juana, ahora cuando la llamé. Y en ese momento estaba Gutiérrez en el radio en una entrevista.
Ah, qué bueno. Es decir, cada cual, pues, de acuerdo con los recursos, los medios y su experiencia, ¿no?
Claro.
Pues, está poniendo como un granito de arena, ¿no? En esta labor. Entonces, ¿alguna otra noticia más de allá?
De...
Es decir, no hay noticias sobre Viking y sobre Alfredo.
Bueno, Alfredo lo tenemos aquí. De Viking no creo que haya sabido nada. Después Alfredo te conversa. ¿Tú quieres decir las denuncias primero?
Sí, sí, es preferible.
Ok.
Bueno, ¿puedo empezar?
Sí, sí.
Holguín, febrero 15, 1995. Entonces, bueno, pues, al comité aquí, Comité Cubano por Derechos Humanos en La Habana, del delegado provincial de Holguín. Referencia, reos políticos cumpliendo prisión en cárcel provincial de Holguín en difíciles condiciones nutricionales y de salubridad. Se menciona, Julio César Morales Águedo, cumpliendo 6 años. Doctor Rolando Báster Ávila, cumpliendo 10 años. Carlos Pérez Trueba, 4 años. Eduardo Fornaris Peña, 10 años. Hermes Brocal Calá, 8 años. Fernando Esparza Brocal, 8 años. Marixa Santos Rosell, 8 años en la prisión provincial de mujeres. Nota, por favor, da divulgación a estos reos, hermanos nuestros, no olvidarlos. Sigo. Bueno, Holguín, febrero 15 del 95. Bueno, siempre el mismo encabezado, ¿no? Entonces voy al texto. La referencia por sus opiniones acosan a ciudadanos en Ibarra, provincia de Holguín. El ciudadano señor Jorge Luis Verdecia, de 28 años de edad, residente en calle Segunda, número 107, reparto Pueblo Nuevo, municipio Ibarra, provincia Holguín, es víctima de acoso continuado por parte de agentes de la seguridad del Estado y el jefe del sector policiaco de dicho municipio, nombrado Julio. Por cuestionar funcionario opinar públicamente su desacuerdo con la política del reino. Este joven realizó ante una salida ilegal en 1990. El día 3 de mayo del 92 fue detenido y conducido al Departamento de Seguridad de Estado en Holguín bajo proceso investigativo por propaganda enemiga hablada. Estuvo 55 días, luego fue liberado. El día 28 de junio del 93 le aplicaron índice de peligrosidad social por decir la verdad en público sobre la situación imperante en el país. Cumplió año y medio. Es marginado, acosado y perseguido por sus ideas contestatarias. Pese a su corta edad, es un joven muy instruido, pertenece a un grupo religioso de ayuda a los menesterosos de la zona. Da clases de diferentes materias en su domicilio gratuitamente. Tiene prestigio dentro de la zona, ¿no? Es decir, dentro de esta zona, saturada de prejuicios sociales. Bueno. Otra. Bueno, Holguín, febrero 15 del 95, bueno, pues lo mismo, ¿no? A la dirección en La Habana del delegado provincial de Holguín. Referencia, ese reo tuberculoso en cárcel provincial de Holguín. El recluso, señor Humberto Arias Toledo, de 21 años de edad, estado civil, soltero y residente en la calle D, número 14, reparto Pueblo Nuevo, municipio Jibara, se encuentra recluido en la cárcel provincial de Holguín, cumpliendo 5 años por un delito de supuesto atentado, y el cual padece la enfermedad de tuberculosis, contraída en la prisión por un deficiente régimen nutricional. La comisión médica que atiende prisiones dictaminó un cambio de medida para ser cumplida en su domicilio, para que la sentencia sea cumplida en su domicilio, hasta el restablecimiento de su salud. Pero las autoridades penitenciarias hacen caso omiso de esta resolución médica. Los familiares del reo han agotado todos los medios establecidos y recurrido a instancias superiores del MIRIN y a abogados para la defensa del caso, pero ha resultado infructuoso. Ahora recurren a nuestro Comité de Derechos Humanos, pues han perdido la confianza en la legalidad del régimen. La salud del recluso se deteriora por días debido a la intransigencia inexorable del régimen. Pienso que al Estado no le conviene políticamente liberar reos que han contraído este padecimiento en sus instalaciones carcelarias. Datos adicionales: en la prisión Cuba Sí de Holguín, 7 casos de tuberculosis, y en la prisión provincial de Holguín, 4 casos de tuberculosis. Otra. Holguín, febrero 15 del actual año. Referencia: sancionan a matrimonio por rebelión en Moa, municipio Moa, provincia de Holguín. Fueron condenados hace un tiempo en juicio público, considerados por quienes administran justicia como ejemplarizante en el municipio de Moa, los esposos Eduardo Fornaris Peña y su señora Marixa Santos Rosell, por la sala de los delitos contra la seguridad del Estado, por el delito de rebelión. Las condenas impuestas fueron: Fornaris Peña, 10 años de prisión, y la señora Santos Rosell, 8. Actualmente se encuentran en los reclusorios provinciales de Holguín de hombres y mujeres. El expediente acusatorio refería que los encartados confeccionaban y diseminaban documentos considerados subversivos, pues exhortaban al pueblo a la desobediencia y a la rebelión violenta contra el orden social, más supuesta creación de grupo. Otra. Holguín, febrero 15. Referencia: situación de hospitales en provincia de Holguín. Hospital Provincial Lenin, en la ciudad de Holguín. El estado calamitoso de esta instalación y sus métodos funcionales están creando afectaciones, a pacientes y al pueblo que acude a este centro hospitalario. En comparecencia ante el canal televisivo regional Telecristal, el director de este hospital, doctor Alfredo González Lorenzo, explicó a la ciudadanía y tuvo que reconocer, pues ha recibido muchas quejas, el deterioro general de dicha instalación, donde murieron 3 pacientes mujeres en el mes de noviembre del pasado año 94 en la sala de postparto por infecciones internas debido a falta de higiene y control sanitario, y que no era por falta de antibióticos como se le dijo se le comunicó a la población, que los insectos como cucarachas, etcétera, proliferan en la sala, son muy difíciles de erradicar por ser muy pequeños y no contar con insecticidas apropiados. También habían fallecido en los 2 años anteriores por ataques respiratorios, por escasez de medicamentos, bueno, y problemas subjetivos del personal médico. Los familiares de los fallecidos han hecho reclamaciones a la Delegación Provincial de Salud Pública y nunca han recibido respuesta. Ha habido fallecidos, repito, pero exactamente no se dice el nombre, ¿no? Bien. El director regional de Salud Pública, en su comentario, ocultó un incremento de la tuberculosis, que está en un índice de 7.2 por 100.000 habitantes, y las afecciones por causas higiénicas. En 2 salas de operaciones están funcionando a una temperatura de unos 28 grados centígrados, creando condiciones propicias a virus y bacterias. Reflexión. La costa norte de Oriente es una zona turística. Ahí afluyeron en el año 1994 más o menos 30.000 vacacionistas extranjeros. Estos son atendidos en el Lenin de forma eficiente y rápida. Cuando ingresan, por lo general, por ataques respiratorios. Es decir, los medicamentos aparecen de cualquier forma. Bien. Sin embargo, los nacionales, el pueblo en general, dice, observa el trato discriminatorio y hacen rechazo al visitante foráneo. Bien. También, por supuesto, la élite gobernante tiene un trato privilegiado. Ahora, hospital provincial psiquiátrico que está situado en el municipio de Jibara. Esta instalación frente al mar cuenta con más o menos 250 pacientes ingresados por trastornos mentales severos, con largas estadías. Ahora bien, el estado sanitario, el higiénico sanitario, es desastroso. Los pacientes se defecan en las camas, en los pasillos, etc. Y son aseados a escobazos y chorros de agua, sin jabones ni detergentes. Se comen las hojas de los árboles y las almohadillas sanitarias usadas debido a la hambruna y a la malnutrición. ¿Quiénes administran el centro? Un colectivo de irresponsables y de que sustraen los alimentos y objetos de aseo personales a los pacientes de forma inhumana, creando más hostil su estancia, así la del demente. El personal asistente de limpieza debe ser en plantilla de 21 y solo actúan efectivamente 9. Esto aumenta el deterioro medioambiental. Hay, lógicamente, evidente escasez de medicamentos. Y otra, la última de Holguín. Holguín, bueno, febrero 15. Referencia, nota aclaratoria. es de parte del el delegado provincial, por supuesto, de Holguín, de la zona norte de Oriente. Es mi interés comunicarle el siguiente caso que atañe a nuestras actividades y en particular a la delegación provincial de Holguín del CCPDH que representamos. Los acontecimientos. El día 5 de noviembre de 1994 fui víctima de un registro domiciliario y posterior arresto por 30 horas en la tercera estación de policía del reparto Lenin en Holguín por agentes del Menín. En dicha oportunidad se me ocuparon algunos borradores de informes sobre violaciones de derechos humanos realizados por las autoridades en esta provincia. Un informe se refería a que varios ciudadanos habían sido objetos de injerencias arbitrarias, como registros citaciones para el Departamento de Seguridad del Estado y estaciones policíacas, visita a los hogares, a los centros de trabajo, etcétera, por agentes de seguridad del Estado. A raíz de la situación creada, dice, a fin de noviembre fueron citados varios ciudadanos a las estaciones de policía ante agentes de la seguridad del Estado, como los capitanes Burgués, Fidel Alejandro y el mayor Santiago Románico González, con el objetivo de comprobar la veracidad de mis afirmaciones supuestas o reales. Las siguientes personas fueron entrevistadas: Arsenio Naranjo Leiva, José Barreiro Corello, Marta García Torres, José Luis Leiva Cedeño y Jorge Casavieyes Rodríguez, a los cuales se le tomó declaración bajo amenaza y coacción de expulsarlos del empleo, de llevarlos a la cárcel, etc. Si estos afirmaban que habían recibido persecución política por sus ideas y que solo habían sido citados para aconsejarlos, aconsejarlos que siguiesen dentro de la ley respetuosamente. Firmaron actas con este contenido. Por tanto, conociendo las entrañas mezquinas y de manipulación del régimen, alerto sobre cualquier confabulación de nuestros detractores para tratar de dañar nuestro prestigio y credibilidad. Dice, bueno, termina entonces así, respecto a este caso, advirtiéndonos de que pueden engañar o pueden seguir atemorizando a la gente del pueblo, ¿no? Esto es todo por hoy. Lo expresé bien, no tuviste dificultad ninguna en copiarlo.
No, nada, hoy se oye clarita la comunicación, gracias a Dios. Clarito todo. ¿Ya terminaste las denuncias?
Sí.
¿No tienes ninguna más?
Sí. Espérate un momento. ¿Trae alguna? Estas son las más, sobre todo las que son de provincia, pues tú ves que es lógico que le demos nosotros prioridad. ¿Entiendes? Ellos están en situaciones más adversas que nosotros. ¿Sí? Aquí de una forma o de otra, bueno, pues estamos en la capital, ya lo hemos repetido varias veces, ¿no? Es decir, tenemos esa, bueno, ventaja, si se puede llamar, ¿no? Pero por lo menos están las embajadas diplomáticas, embajadas occidentales, están las agencias de prensa extranjeras, bueno, hay ciertas colonias, diríamos, residentes aquí, pues, de países con sistema democrático. Es decir, más tarde o más temprano nos pasa algo y enseguida, pues, por medio de ellos se hace saber a todas partes, ¿no? Además de darlos a conocer nosotros a ustedes. Allá en las provincias ellos están más indefensos. Allí prácticamente no hay ni una agencia, ni una subagencia, ¿no?, extranjera. Y de consulado, por ejemplo, de agencia diplomática, solamente el consulado de español en Santiago. Perdona un momentico.
Sí.
Una de la delegación del CCPDH en Ciego de Ávila. Voy relatando. Héctor Castillera Sao, quien fuera baleado en el rostro el pasado 4 de diciembre del 94 por el agente de la PNR, Carlos Domínguez de la Torre, permanece ingresado en la sala destinada a los reclusos del Hospital de Morón, provincia Ciego de Ávila. Héctor Catiñeira, a consecuencia de la agresión policial, perdió un ojo, sufrió fractura de la mandíbula y no ha podido sanar de un oído afectado por el disparo. Su madre, Celia Sao Sánchez, declara que a pesar de efectuar la denuncia en la Fiscalía General de la República, acompañada con restos de hueso de la mandíbula de su hijo, hasta la fecha no ha recibido respuesta a su denuncia, ni se le ha entregado certificado médico, bueno, que distinga, ¿no?, el tipo de lesión que sufrió su hijo. La madre de Héctor denuncia que para trasladar a su hijo a la ciudad de Camagüey el pasado 22 de enero del 95 para ponerle un ojo de cristal, le fue negado por la autoridad de todo tipo de ayuda, teniendo que resolver el transporte y la gasolina por sus propios medios. Además, para las curas que recibe su hijo, ha tenido que llevar ella el algodón y las gasas para las curas, ya que en el hospital de Morón esto no existe, al menos para su hijo. Denuncia además que el policía que valió a su hijo no ha sido castigado ni sancionado y continúa trabajando normalmente. Otra, en la cárcel de Capote, ubicada a unos 8 kilómetros al norte del poblado de Chamba, provincia de Ciego de Ávila, única granja cañera del Minín en el país, existen graves dificultades con los medicamentos para los reclusos y ocupados fundamentalmente en los cortes de caña y otras actividades de la zafra azucarera. El día 22 de enero del actual, el recluso Ride Fabres Segil le fue saturada una herida de 2 puntos en la pierna izquierda sin anestesia, por no existir ningún anestésico en la enfermería de la prisión. La situación es más alarmante si se tiene en cuenta que, dado el trabajo que realizan los reclusos, las posibilidades que sufran accidentes son muy numerosas, ¿no?, muy posibles. Se necesitan además material de sutura, analgésico, antibiótico, desinfectantes y vitaminas para suplir la carencia de esta como consecuencia de la deficiente alimentación, por lo que hacemos un llamado a la opinión pública internacional y en especial a las organizaciones humanitarias y a la Cruz Roja Internacional en este sentido. Otra, en la cárcel Los Mangos de Bayam se encuentra internado el preso político Carlos Manuel Santisteban Infante, sancionado a 8 años de privación de libertad por un supuesto delito de propaganda enemiga. Santisteban Infante fue sentenciado en la causa número 65 del 91 y es constantemente hostigado y amenazado, según dan a conocer sus familiares. Lleva 3 años y medio de prisión. Dice, es músico de profesión y padre de un niño de 5 años. Santisteban Infante es vecino de la ciudad de Bayamo y se encuentra en el destacamento número 3 de dicho penal, Mangos de Bayamo. Bueno, firman los responsables de nuestro comité allá en Ciego. Otra, Enrique de Luis Domínguez Chaviano, de 25 años de edad, vecino de la calle 1, número 69, entre Maceo y Honorato del Castillo, barrio central en Ciego de Ávila, quien es recluso de la prisión provincial de Canaleta en Ciego de Ávila y llevaba 2 meses fugado de dicho centro. Fue detenido por 3 agentes de la PNR el pasado 3 de enero del actual, cerca del lugar conocido por el Algarrobo, en el reparto Mike Dick en Ciego de Ávila, y sometido a una fuerte golpiza por los 3 agentes, uno de ellos con el alias de Bombillo, estando esposado el recluso. Llevado para la prisión provincial de Canaleta, fue confinado en una celda de castigo hasta el momento. Su madre, Olga Chaviano, no ha podido verlo. Otra, el ciudadano Roberto Palacio García, de 42 años de edad, quien era vecino del reparto aeropuerto en Ciego de Ávila, fue muerto a tiros el día 31 de enero del actual por el agente de la PNR José Montero, en circunstancias no esclarecidas hasta el momento. Otra, Reinaldo Soto Hernández, de 28 años de edad, vecino del edificio número 20, apartamento 33, Micro Norte, en Morón, poeta y activista del Comité Cubano por Derechos Humanos y actualmente preso político, condenado a 3 años de trabajo correccional con internamiento, fue trasladado del centro penitenciario de Capote para el centro penitenciario de La Ofelia por negarse a cortar caña. De La Ofelia fue trasladado para la prisión en provincial de Canaleta, en Ciego de Ávila, por igual motivo. En Canaleta sostuvo una discusión con un grupo de oficiales, entre los que se encontraban los capitanes Pedro Díaz y Reinerio Díaz Betancourt, en la que hubo amenazas de todo tipo. Fue despojado de la colchoneta, la almohada y la ropa de abrigo, y que no dejaron pasar al interior del penal. Reinaldo Soto se encuentra durmiendo en una cama de saco y con poca ropa, y un short de preso y una camisa sin cuello ni manga, a pesar del intenso frío de estos últimos días, sobre todo por la madrugada. Otra, el pasado 26 de enero del actual año fue suspendida por segunda vez la vista oral en la sala de los delitos contra la seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Camagüey contra los jóvenes Bulmaro Víctor Gómez Díaz y Joel Alberto Gómez Estrada, quienes están acusados de los supuestos delitos de piratería, tenencia, importación de armas y desacato. A Ulmaro Víctor Gómez Díaz, es vecino del poblado de Punta Alegre, en el municipio de Chambas, y Joel Alberto González Estrada, es vecino de la ciudad de Ciego de Ávila. Ambos jóvenes están confinados en la prisión provincial de Canaleta desde septiembre del 93, y tienen una petición fiscal de 15 y 12 años de privación de libertad respectivamente. Ambos están catalogados como delincuentes connotados por las autoridades penitenciarias. Otra, Abel Gómez Rodríguez, de 19 años de edad, trabajador del contingente de la construcción Máximo Gómez como ayudante, y vecino de la calle Chicho Valdés, número 12, entre Marcial Gómez y Honorato del Castillo, en Ciego de Ávila, es víctima de atropellos y arbitrariedades por parte del agente de la PNR, Raúl Sánchez López, quien es su concuño, por problemas personales y de familia, ya que hay litigio con una vivienda. Abel ha sido multado, ha estado detenido por horas y está pendiente a juicio por un supuesto delito de lesiones a ese personaje mencionado. Bueno, eso es todo.
Oye, Gustavo, mira, quedan 5 minutos para este tape. Así que si tienes algo ahí que mandar para acá, y si necesitas que te hagamos otra llamada después de esta, nos avisa.
No, no, no es necesario. Esto era lo fundamental.
Ajá.
Ya los recados me lo diste. Bueno, me...
¿Qué recado quieres para tu familia?
Bueno, yo sé que como ya tancito me lo había advertido, de todas maneras, pues, sé que creo que María Juana me va a llamar como siempre, como lo hace tancito en el día y la hora marcada, ¿no?
Sí.
Y era acostumbrada.
Sí. Óyeme, bueno, Bustillo, Alfredo, Mario Fernández, te mandan un abrazo, ¿viste? Están aquí.
Bueno, pues. Igualmente para ellos.
Sí.
Ah, quería decirte, aunque yo lo he mencionado en otras ocasiones,
sí,
que cuando se comuniquen ustedes con los dos hermanos, los médicos,
sí,
de cultura,
sí,
mis fraternos compañeros de tanto tiempo,
sí,
que yo le he mencionado las listas, ¿sí? Y entonces hoy me estaba diciendo mi mujer y varios amigos que se mencione, bueno, a lo de siempre, ¿no? Es decir, todo esto de polivitamina, vitaminerales, medicamentos, bueno, contra el asma, contra la sarna, contra la pediculosis, contra la diarrea, que se mencione también, el, por ejemplo, el Benatón, es decir, para trastornos circulatorios.
Ajá.
Benatón o algún similar, ¿no?
Sí. Eso es para los hermanos.
Sí, es decir, sí, para ellos.
Ajá. Yo sé, sí, nosotros le hacemos con Orlando de Cárdenas, nosotros le hacemos llegar el recado, ¿viste? Que es el que más los ve a ellos.
Está bien.
Óyeme, bueno, nada más, querido. El próximo lunes nos hablamos.
Ok.
¿Oíste?
Hablamos.
Esto, sí. ¿Chuchu está bien?
Sí, sí, lo que pasa, bueno, que... Tuvo algunas actividades personales, ¿no? Y,
sí.
Y no pudo llegar, sí, pero él se encuentra bien.
Ah, está bien.
Y entonces, bueno, pues ahora le haré llegar los recados a Barbarita y a Pita, ¿no?
Sí. ¿Y Teresita anda bien?
Sí, también.
Bueno, la saludas en nuestro
ahora
nombre.
Cuando vinimos para acá, había apagón en la zona de nosotros.
Ave María.
Así que nosotros pues siempre salimos.
Sí.
Con una linterna salimos ahora, ¿no?
Sí.
Pero bueno, cuando llegamos a este barrio, había habido, pero bueno, ya ¿cómo se llama? Se había restablecido la luz, ¿no?
Y sí.
Entonces, bueno, pues he tenido la posibilidad de conversar contigo y de comunicarte esto, ¿no?
Está bien. Bueno, vamos a ver si la semana que viene ya este muchacho del directorio puede hablar contigo, ¿viste?
Ah, está bien.
Para que te cuente bien cómo fue la cosa por allá.
Sí. ¿Tienen ustedes alguna noticia fresca respecto a Rodolfo? Es decir...
No, ¿sí? Querido, no. María Juana no me dijo nada y nosotros no hemos tenido contacto con él. Nosotros queríamos saber a dónde le podemos hacer llegar una cosita, pero no, vaya, tengo que hablar con María Juana o con Bofilo o alguien,
sí,
que nos dé una...
De ello,
sí.
¿Tú tienes la dirección de Marta Fraide? Porque por Marta Fraide es posible que se le haga llegar todo esto, ¿no?
Ah, está bien. Como de todas formas, yo le voy a consultar a Bofili o a María Juana. ¿Oíste? Yo creo que sí, nosotros tenemos la dirección de Marta. Pero de todas formas, le vamos a consultar por si ellos tienen alguna vía directa en estos momentos, ¿oíste?
Sí, yo sabía que él estaba, desde que llegó, estaba parando en el Hotel Cantábrico, que está en una,
sí,
zona relativamente, no sé, céntrica, ¿no?
Sí.
Pero la idea de nosotros era que pudiese ir ahora a Ginebra, sobre,
sí,
todo en ocasión, creo que el próximo miércoles, el 22, que se plantea la cuestión de las violaciones del gobierno cubano, ¿no?
¿Y se estaban haciendo gestiones en ese sentido?
Sí.
Ah, perfecto.
Se le había mandado un recado, así que yo espero que se haya...
Ah, perfecto, perfecto. Bueno, querido, un abrazo fuerte.
Bueno, igualmente para todos ustedes.
Nos hablamos el lunes que viene, si Dios quiere.
Si Dios quiere, cómo no.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.